El siguiente programa es de contenido. Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida.
Tú, ¿cómo ves el mundo? La discapacidad es como el océano. Todos la percibimos de manera diferente. Para algunos es peligrosa, está llena de dudas, mitos y misterios. Para otros está llena de vida, diversidad y oportunidades. Conozca todos los puntos de vista. Acá, entre nos, hablando de discapacidad.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación El Arca con alianza con la Corporación Info Innova y Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida. Pueden hacer todos sus comentarios y todas sus preguntas por medio de arroba asociación el ARK. Connie, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, Jeffer. Muy buen día. ¿Cómo están todos?
Muy bien, Connie, con un gran tema por fortuna y una gran invitada. Por eso de una vez le damos la bienvenida también a Caterine Lorena Pochine. Lorena, bienvenida.
Hola, Jeffrey, muchas gracias. Hola, Connie, hola, Javier, que como siempre están ahí con nosotros.
Bueno, Connie, cuéntanos un poquito de nuestra invitada y la presentamos de una vez.
Bueno, pues es la primera vez que abordamos este tipo de temáticas de una manera tan bonita, tan chévere. Estoy feliz por eso. Y nuestra invitada es alguien que nos va a cambiar la perspectiva sobre algún temilla bien interesante. Me encanta.
Periodista.
Y nada, es periodista, es escritora. Y por lo que puedo observar, es feminista, ¿verdad? Entonces me encanta. Qué bien.
Roser Amils, me disculparás si pronunció mal tu apellido, en Planeta Radio, en el Arca Entre Nos. Roser, bienvenida.
Muy, muy contenta de estar con vosotros. Has pronunciado muy bien mi nombre, gracias. Y soy de Mallorca, así que es muy bonito estar ahora en conexión Mallorca-Colombia.
Mallorca, Colombia, Planeta Radio, que se va moviendo al ritmo de tu vida. Por todos lados nos van escuchando. Nosotros, pues, por fortuna tenemos bastantes oyentes en diferentes partes, no solo de Colombia, sino de Sudamérica, y los cuales seguro hoy estarán muy pendientes de este programa. Pero, hombre, sin más preámbulos, entremos en materia. Antes de hablar un poco como de la temática de tus libros, pregunta que puede sonar un poco básica, pero es importante, como introductoria, ¿por qué el escribir? ¿Por qué es importante la escritura? ¿Por qué te gusta?
Es muy, muy importante. Como apuntaba Connie, yo soy profundamente feminista y tiene que ver con eso. Las mujeres hemos estado durante siglos silenciadas, no nos han ayudado nada a tener nuestra propia voz. Siempre ha habido quien ha hablado por nosotras. Y creo que en el siglo XX y en el siglo XXI ha habido una revolución muy, muy valiosa, de la que me siento heredera, de mujeres que hablamos sin miedo desde nuestra voz y decimos las cosas que realmente pensamos las mujeres. Escribir para mí ha sido un altavoz, ha sido una posibilidad de ampliar el alcance de este discurso femenino y feminista. Y lo que hago básicamente es decir lo que no hay todavía tradición o costumbre de que diga una señorita, una mujer.
Tony, adelante.
¡Excelente! No, yo me enamoro. Mis ojitos son corazoncitos en este instante porque, de hecho, justamente el hecho de ser feminista implica también enfrentarse a demasiados prejuicios, ¿no? Y la lucha es compleja cuando, exactamente lo que dice Roser, cuando todo está dicho por nosotras. cuando empezamos a hablar, obviamente está la crítica, está la censura, está el cuestionamiento y todo aquello, y mantener eso requiere no solamente valor, sino pues también criterio y carácter, y bueno, eso es genial. Veo, bueno, en tu libro que nos me compartiste, que escribes, se nota bastante el tema de como el empoderamiento, ¿no? ¿Qué tal eso? ¿Cómo te va eso?
Es muy importante, yo creo que ya las nuevas generaciones de mujeres lo están entendiendo así, que no es tanto una guerra de ponernos en contra de los hombres. Hay muchísimos hombres que son igual de feministas que nosotras. Tenemos que acogerlos y simplemente comprender que no hay costumbre, no hay tradición del discurso femenino. Cuando una mujer habla realmente sobre las cosas que nos pasan a las mujeres, hay sorpresa, hay polémica, hay debate, y tenemos que ser fuertes y valientes para no callarnos a la primera crítica. Es normal que haya críticas porque no está la sociedad todavía acostumbrada. Tenemos que pensar que todavía hace muy poco que las mujeres tenemos derecho a opinar, por ejemplo, sobre política, el derecho al voto. Es bastante reciente en la historia de la humanidad. Y también tenemos que pensar que todavía queda un porcentaje muy, muy alto de la población mundial donde no hay los mismos derechos que tenemos y a los que nos hemos ido acostumbrando. En mi caso, sin ir más lejos, mi madre, que es la generación anterior a mí, todavía en su juventud tenía que pedir permiso a su padre o a su marido para poder tener una cartilla bancaria, para poder tener su propio dinero, o tenía que pedir permiso para poder viajar. No se daba permiso a una mujer sola, tenía que ir acompañada de un permiso paterno o del hermano mayor o del marido. Todo eso es muy reciente realmente. Entonces, yo creo que en vez de interpretarlo como una guerra, que lo ha sido en muchos momentos, sobre todo en la violencia contra las mujeres, que francamente es como una guerra, pero en muchos otros aspectos lo que tenemos que hacer es hablar y hablar y hablar desde nuestro punto de vista hasta que la sociedad se acostumbre. Cuando las mujeres hablemos sobre nuestros cambios hormonales durante la menstruación, sobre nuestra visión de lo que es la maternidad desde el punto de vista femenino, sobre cómo es combinar el trabajo con llevar una familia, con todos los temas que tienen que ver con esos pequeños micromachismos que la sociedad no detecta y que nosotras tenemos la labor de hacer reflexionar a la sociedad. Entonces, yo lo veo siempre, desde muy jovencita, que no hay muy pocos hombres que no sean capaces de comprenderlo. Lo que tenemos que hacer es nosotras esforzarnos más en explicarlo sin joder al agotamiento que supone. Y en esta tarea yo creo que estamos todas muy, muy involucradas. Pues, por ejemplo, ahora en este programa estamos dando voz a esta forma de pensar.
Súper, Roser. Como decimos en Colombia, hablar sin pelos en la lengua. Porque, hombre, nacimos del sexo, el sexo hace parte de nuestras vidas, pensamos muy seguido en sexo, pero pocas veces se habla sin tabú del tema, y por lo cual hoy también Roser nos acompaña. Recordemos que ella ha escrito varios libros, entre ellos Vivir con Serenidad, Poemario, solo uno.
Sí, uno, por favor, sí. Yo empecé escribiendo poesía porque era una forma, la poesía siempre es una forma de explicar lo que no encuentras como explicar en un lenguaje cotidiano, normal, o que no tienes interlocutores. En la poesía es como que te puedes dejar ir más, explicar cosas que no son fáciles de explicar. Luego, más adelante, ya me sentí un poquito más dueña de mi voz y he escrito ensayos como este de Me gusta el sexo, o ya más adelante novelas en las que elaboro el discurso de mujeres que no tuvieron voz en su momento y las rescato y cuento su historia, porque eso también creo que como mujer feminista forma parte de la tarea, que es ayudar a otras mujeres que no tienen tanta suerte como nosotras de vivir en este siglo y de tener más posibilidad de decir las cosas. Y ya se está haciendo, es rescatar a todas esas mujeres, por ejemplo, científicas que pasaron sin pena ni gloria, que no fueron valoradas tal como merecían, o todo tipo de mujeres pioneras, pues un poco presumir de todas las mujeres que han hecho cosas en la historia y conocerlas.
Eso se plasma en el libro Las Mil Un Fantasías Más Eróticas y Fantasías. Las Mil Un Fantasías Más Eróticas y Fantásticas de la Historia, ¿verdad?
Sí, en este libro hice un ejercicio que me parece muy importante. Y volviendo a la pregunta anterior, hablar de sexo es uno de los mayores tabús que tenemos en la sociedad actual. Pero al mismo tiempo y de forma paradójica, el porno, el relato del sexo de ciencia ficción y con muy poco respeto a lo que es realmente, es justamente lo que es más buscado en internet y lo que realmente mantiene en marcha los distintos portales de internet. Entonces yo estuve reflexionando sobre esto, me di cuenta de que por un lado era una de las peores cadenas de que impedían a las mujeres tener nuestra libertad. Y es que durante siglos la sexualidad ha tenido un punto de vista masculino y además a las mujeres no nos han permitido opinar. Entonces, las mujeres hemos aprendido que de eso no se habla y lo tenemos interiorizado. Pero ahora la verdadera revolución es que las mujeres hablemos de sexo y hablemos del sexo tal como lo vivimos nosotras. Y eso es algo fundamental en la sociedad. Yo tengo dos hijos y a mis hijos les he educado, los muchachos, con un profundo respeto hacia lo que es realmente la sexualidad. La sexualidad es una magia que convierte la relación entre dos personas en una nueva vida. No tiene por qué ser solo necesariamente para procrear, también forma parte de la comunicación entre las personas, abrir la mente, alcanzar un nivel espiritual más elevado. Y es algo muy, muy importante porque la vida, eso tan, tan desconocido y misterioso, justamente viene del sexo. Entonces, lo que he querido es darle la vuelta, no sea eso chabacano y desagradable, que es el porno que se suele ver en internet, sino un proceso de crecimiento personal. La idea más revolucionaria que me vino a la mente es que es una construcción cultural. La sexualidad de las personas tiene que ver con la evolución cultural de una sociedad. A más cultura, un sexo más respetuoso con las personas y más cercano a la espiritualidad. Esto se comprende, pues, por ejemplo, viendo cómo a lo largo de las culturas y de la historia y en los distintos puntos geográficos ha habido prácticas sexuales que en unos lugares estaban perfectamente permitidas y en otros era un tabú. Y también vemos cómo los problemas respecto a la libertad sexual de las personas ha condicionado desde sistemas políticos o merma de la libertad de las personas. Entonces, la conclusión que saqué poniendo sobre la mesa toda la historia de la sexualidad humana es ver que cuanto más capaces seamos, cuanta más cultura tengamos para comprender lo que realmente es el sexo, más libres y más respetuosos seremos. Esto, el ejemplo claro, es cuando yo les explico a los adolescentes, que a veces hago charlas en colegios y en institutos, que la verdadera libertad sexual no es hacerlo todo porque está de moda o porque lo han visto en un vídeo o porque un amigo les dice que es más chulo hacer algo, sino hacer lo que uno realmente quiere. Y para eso se requiere saber decir que sí o que no con criterio, y que esa es la verdadera libertad.
Ok, Amel, Rose, perdona. Digamos ¿sí? que cuando hablas de la sexualidad como tal, también se sobreentiende que la sexualidad es también un derecho y es el hecho de tener disfrute a través del sexo, ¿no? Ahora, digamos que te quería preguntar, ¿hay comunidades o has abordado o en algún momento has tenido conocimiento de cómo se vive esta sexualidad en las personas con discapacidad, digamos allá donde tú estás, en España? ¿Hay alguna ley, algún proyecto o algo que permita, por ejemplo, prácticas como la asistencia sexual? ¿Qué opinas de ello? Si has tenido contacto con comunidades de mujeres con discapacidad, pues porque aquí en estos medios nosotros somos personas con discapacidad. Y precisamente es tenemos esta pelea.
Pues Connie, me gusta muchísimo, me emociona que saques este tema, porque justamente para investigar el libro de Me Gusta el Sexo, conocí a una agrupación maravillosa que justamente hacen algo que a mí me parece muy valiente para la sociedad en la que vivimos, en la que todavía hay muchos tabús. Y ellos básicamente lo que hacen es comprender con estudios, esto lo hacen, es una catedrática de la Universidad de Barcelona que tuvo la valentía de poner en marcha este proyecto que ha sido muy polémico y muy comentado, pero que también ha tenido muy buena aceptación por parte de familias con personas con discapacidad. Básicamente lo que hicieron fue plantear que la plenitud de la vida sexual de las personas también tiene mucho que ver con el bienestar y con el equilibrio anímico y de autoestima también de las personas con discapacidad. Comprobaron científicamente con una serie de estudios que las personas con todo tipo de discapacidades, si tenían una represión causada pues porque sus padres decidían que eran como niños pequeños, por ejemplo, un síndrome de Down o una persona que está incapacitada físicamente para poderse mover, les negaban una vida sexual porque esa persona no tenía derecho a pedir eso, no tenía los cauces para poder tener libertad sobre este aspecto. Entonces esta asociación lo que hicieron fue poner a un poco educar a esas familias, hacerles entender que en el bienestar, pues por ejemplo, los momentos en los que los síndromes de Down tenían ataques de agresividad, en realidad era pues por una tensión absolutamente relacionada con no tener libertad sexual. Y pusieron a su alcance todo un programa, tanto de ayudar a los padres a comprender esto, comprender que no son niños pequeños, que su cuerpo funciona, que su cuerpo tiene necesidades como cualquier cuerpo, y pusieron un poco a su disposición toda una serie muy amplia de ayudas diferentes que iban desde una educación para poder tener placer solos, acompañados, con un asistente, de muy diversas formas, como también poder expresar lo que deseaban, lo que necesitaban. Y esto es muy emocionante. Yo reconozco que me emocioné mucho y lloré cuando hablé con alguna de estas familias, porque una madre, por ejemplo, que nunca había tenido una mente abierta, que tenía una visión muy conservadora, de repente se daba cuenta con alegría de que pues a su hijo, que estaba en silla de ruedas sin poder moverse, que alguien le ayudara a obtener placer con su cuerpo como un servicio más de ayuda a tener un bienestar dentro de su dificultad, era algo que mejoraba muchísimo su estado de ánimo, sus ganas de vivir, incluso su capacidad de mejorar en muchos aspectos, su comunicación y demás. Entonces, es tan emocionante comprender que eso cuando abres el tabú y abres tu mente, produce solo bienestar y respeto, sobre todo respeto. Pues una anécdota muy emocionante que a mí me impresionó fue una pareja de dos personas que estaban en silla de ruedas, que la asistente, que era una mujer muy, muy valiente, una trabajadora social, pero que había hecho su formación para hacer esta asistencia sexual, simplemente les ayudaba a poder entre los dos tener un contacto físico hasta donde podían, de una manera respetuosa, bonita, que nos choca y que produce pues cierta impresión en la sociedad porque no estamos preparados ni acostumbrados. Pero tú la oías hablar de cómo había sido eso, del agradecimiento de esa pareja y es precioso. Y sí que ha habido, sobre todo en Cataluña, que tiene un programa más evolucionado sobre todo esto, ha habido varios proyectos que se han llevado en marcha, incluso se hizo una película contando todo esto desde todos los puntos de vista.
Roser Amils, periodista, escritora española, directamente conectada desde Mallorca. Un saludo a todos los oyentes que están pendientes. Pueden escribirnos por medio de @asociacionelark. Lorena, tu pregunta.
Claro que sí. Hay algo que a mí siempre me ha hecho mucho ruido y siento que tal vez por eso pues hay mucho tabú alrededor del tema de la sexualidad, y es desafortunadamente el estereotipo de belleza que nos han vendido los medios, ¿cierto? Entonces se piensa que los cuerpos deben ser perfectos, que deben seguir una línea. ¿Tú qué opinas al respecto?
Bueno, justamente por eso escribí el libro Me gusta el sexo. La tesis inicial que me llevó a escribir este libro es que me di cuenta, este libro ya tiene unos años, y me di cuenta, era un momento que estaba empezando todo el boom de las sombras de Grey, se empezaba a hablar desde un punto de vista que no era el típico, estaba empezando a generar un poquito de debate en la sociedad, y me di cuenta de que hasta entonces siempre el discurso sobre la sexualidad venía por unas vías muy concretas que eran visiones muy parciales. Una es el punto de vista médico o sexológico, que es la gente que tiene problemas. Era un poco como que los médicos, los sexólogos contaban los casos de gente que iba a la consulta. Por ejemplo, matrimonios que han perdido el deseo, personas que tienen dificultades, por ejemplo, de erección, de frigidez, de falta de deseo sexual, de diversos conflictos que tienen más que ver con un tema pues de problema fisiológico o problema psicológico. Pero no se hablaba... había esta rama de libros sobre sexualidad médica y luego había un punto totalmente opuesto, que era la gente que eran o trabajadores sexuales, prostitutas, gente del mundo del porno, que hablaban de una manera muy desenfadada sobre un tipo de sexo, pero que tampoco es el sexo cotidiano de las personas de la calle, es un sexo, pues el sexo como más de fuegos artificiales, de posturas imposibles, de ropa interior como de película de sadomaso, de prácticas que llaman mucho la atención, pero que tampoco son las habituales, en las más habituales en una pareja cotidianamente. Y estaba bien, había, digamos que se empezaba a abrir el diálogo, el debate sobre la sexualidad, pero yo pensé en aquel momento que faltaba el punto de vista de una mujer que no es ni prostituta, ni actriz porno, ni sexóloga, una mujer normal y corriente, que en este caso soy yo. Entonces empecé a contar todo lo que yo echaba de menos en todos esos discursos que hay, pues yo echaba de menos el hecho de que te puedas... querer a ti misma, tener una sexualidad plena sin ponerte una ropa interior de anuncio de televisión o sin tener unas medidas corporales, un pecho operado o una actitud de película porno, sino simplemente una mujer normal. Una mujer normal en pijama, súper atareada con los niños, pero que también considera que merece atención su vida sexual y que quiere hablar de lo que realmente le pasa. Entonces, con este libro lo que hacía era hablar desde las que no hemos hablado hasta ahora, las mujeres normales y corrientes, sobre situaciones normales y corrientes, como cómo mantener una vida sexual activa cuando tienes dos niños pequeños en casa y estás muy cansada por la noche y no tienes ni ganas ni motivación. Todo eso creía que faltaba hablarlo y creo que realmente así era, porque a raíz del libro tuve muchas, muchas conversaciones con mujeres de todas las edades que se sentían reflejadas en esto, que les gustaba poder decir que hay veces que no tienes ganas de sexo, pero que si tu pareja te ayuda, pues puedes remontarlo. Que hay veces que no te sientes la mujer más sexy del mundo y necesitas volver a querer a tu cuerpo porque ha cambiado por la edad o por el embarazo o por lo que sea. Y, en fin, es hablar de una manera un poquito más relajada de algo tan importante y que no es una película de Hollywood, es la vida real.
Hablarlo relajado, decirlo sin tabús. Me gusta el sexo. Roser, justamente sobre este libro publicado en el 2013, el cual totalmente recomendado, Me gusta el sexo. Danos, por favor, 5 consejos, como tu top 5, en cuanto a esas recomendaciones para tener una vida sexual plena, ser felices y poder decir sin tabús, hombre, me gusta el sexo.
Mira, el primero de todos es que las mujeres tenemos que considerarnos usuarias de pleno derecho de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que el hombre tiene que hacer determinadas cosas para que nosotras sintamos placer. Tenemos que ser dueñas de nuestro placer. Hay una frase que a mí me inspiró muchísimo cuando estaba escribiendo este libro, y es que tenemos el sexo que nos trabajamos nosotras. Es decir, no tenemos que esperar que llegue el príncipe azul que nos va a hacer sentir todos los orgasmos del mundo, sino que tenemos nosotras que amarnos a nosotras mismas, darnos permiso para sentir placer y experimentar mucho con nosotras mismas. Esto es algo que a mí me gustaría que me hubieran enseñado cuando tenía 14, 16 años. Y no lo que yo viví, y vivimos tantas mujeres, que era como que teníamos que esperar a ver qué iba a ser el sexo, que teníamos que dar por hecho que el hombre nos iba a proporcionar un placer que nosotras no éramos capaces de tener. Entonces, eso es un cambio muy, muy importante en la autoestima de las mujeres. Por ejemplo, si una mujer en la premenopausia, yo ahora tengo 45 años, estoy ya en la fase de premenopausia, menopausia, y hay una serie de cambios en el cuerpo, en las emociones, en todo, pues que quizás notas que tienes un poquito menos de ganas del aquí te pillo, aquí te mato, del sexo rápido y empiezas a cuestionarte, a pensar, oh, igual ya me estoy haciendo mayor. Pues ese es el segundo consejo. Cuando una mujer nota que le cuesta más excitarse, tiene que hacer la lectura correcta, que es que te vuelves más exigente, más sibarita, como si fuera algo que ya requieres un nivel superior. Entonces, en vez de complejarnos y sentirnos mal, lo que tenemos que hacer es ser capaces de decírselo a nuestras parejas, sea un hombre o una mujer, lo que elijamos. Y es, mira, cariño, yo necesito esto, sin miedo, sin vergüenza, sin tener ningún prejuicio. El tercer consejo, muy, muy importante, es que nos tenemos que saber reír en la cama. Tenemos que saber hacer bromas cuando nos encontramos en un momento de nerviosismo, de incomodidad, de que necesitamos relajarnos. No tenemos que tener miedo de decirlo, de decir las cosas claras, porque si nuestra pareja en ese momento se ofende, pues entonces no es tan buena pareja sexual y mejor saberlo cuanto antes. Y el sentido del humor es algo que ayuda muchísimo, muchísimo a las mujeres. Si un hombre es demasiado rápido, tenemos que decirle con sentido del humor de, oye, es que ni me he enterado, por favor, ponte un poco de un cronómetro o algo, porque si no, no me merece la pena. Toda esta actitud, que todavía también la sociedad está muy acostumbrada a que las mujeres nos callamos, y yo creo que con sentido del humor, sin enfadarnos, somos mucho más poderosas. Y luego, para terminar, otro cuarto consejo, es que tenemos que recordar siempre que el sexo no se acaba en cada relación sexual, que no es un concurso, que puede salir mal, puede haber una eyaculación precoz, puede haber un mal día, que estamos cansados, que por cualquier preocupación no estamos tan motivados, y es una actitud pensar, bueno, pues mañana será otro día, que yo creo que puede ayudar muchísimo a las personas que se encuentran con cualquier dificultad. Os cuento una anécdota rápida. Un amigo mío, que a raíz de este libro yo tuve un montón de consultas de gente de mi entorno, yo siempre les decía que yo no soy sexóloga, que yo simplemente lo que puedo hacer es escuchar como una amiga. Pues un amigo mío tenía un problema, que es que tenía problemas de erección desde hacía un tiempo, se sentía muy mal y eso le hacía estar cada vez peor y le había llevado a recluirse, a no tener pareja, a sentirse muy acomplejado. Entonces un día le sucedió que conoció a una mujer que le dijo, él se lo confesó, que tenía este problema y tenía miedo de llegar al sexo porque se acomplejaba y lo pasaba muy mal. Y entonces ella le dijo, bueno, pues vamos a desnudarnos, a meternos en la cama, pero no vamos a hacer nada, vamos a contar chistes, vamos a reírnos, vamos a disfrutar de la intimidad, pero sin hacer nada. Y esta confianza hizo que al poco tiempo pues él ya no tuviera ningún problema. Y es un buen ejemplo de que a veces parece que es que estamos en una especie, que esto lo ha provocado muchísimo el cine y el porno, que parece que hay que cumplir con una serie de trámites, que tiene que haber el coito, una erección, toda una serie de cosas como muy intensas, cuando en realidad la sexualidad puede ser hacerse un masaje o besarse durante horas y otro día será otra cosa y no pasa nada.
Connie, tu pregunta.
Wow, no, es que son demasiadas cosas interesantes lo que nos dices, Roser. Y bueno, yo bajo todo lo que estás diciendo, digamos que también he venido trabajando en el activismo con mujeres con discapacidad y en el feminismo, y me llama muchísimo la atención todo lo que mencionas, es demasiado, pero bueno. Digamos que sí es bueno mencionar el tema de claramente los tipos de relaciones. También de paso por ahí sería muy chévere hablar sobre las relaciones vainilla, y que en tu libro dices que uno no debería tenerlas, eso en primer lugar. Segundo, también la diferencia en el, bueno, esa también es la otra pregunta, el rol que siempre ha tenido la religión y la cultura tradicionalista en el tema del relacionamiento sexual y afectivo, sobre todo de las mujeres, porque como siempre hemos estado reprimidas, cuestionadas, juzgadas, sobre todo por los hombres, porque ellos tienen ciertas libertades que a nosotras se ve, claro, de manera como vulgar o digamos que la mujer que se atreve a hablar abiertamente sobre su sexualidad se ve como grosera, como inapropiada, ¿sí? Y tenemos este estigma de que la mujer tiene que ser un no sé, un compendio de características delicadas, indefensas, tiernas, ¿sí? Y que en el momento que la mujer se sale de eso, es en cuanto a lo emocional o a lo afectivo, ¿no? También está lo físico, que son las corporeidades no normativas, que también lo habías hablado. Digamos que también estuve hace poco en un conversatorio con una chica que inventó el término gordofobia, porque también junto con la discapacidad sufrimos el estigma de que si estamos emparejadas es porque alguien nos hizo el favor o porque alguien nos volteó a mirar, ¿no? Entonces, saber que la mujer así tenga discapacidad es una persona plena con el derecho al disfrute del cuerpo y sobre todo también lo que, perdón, lo que tú dices sobre disfrutar la sexualidad incluso solas. Porque es que también nos han metido en la cabeza la idea de que tenemos que tener la pareja, ¿no? Que ahí también viene el rol de la religión. Y yo siento que más bien ahorita el tema es como de acuerdos establecidos en la pareja y como respetarlos entre ellos. Entonces, ¿qué opinas, por ejemplo, de las relaciones vainilla y por qué no se deberían tener?
Bueno, esto... Cualquier elección en una pareja de común acuerdo está bien. Si una pareja quiere tener mucho sexo, quiere tener poco sexo, quiere tener un sexo muy dinámico, muy activo, un sexo más romántico, más suave, eso es una elección de la pareja, pero la elección de la pareja tiene que ser un consenso entre los dos. No tiene que ser una imposición ni por la sociedad, ni por las ideas conservadoras, por las ideas religiosas, por las ideas culturales. Entonces, aquí cuando yo hablo del sexo vainilla, hablo de cuando uno siente que el sexo que está teniendo es un sexo aburrido. Yo digo que el único pecado en la cama, el único pecado es aburrirse. Cuando te aburres en la cama, estás un poco traicionando a tu cuerpo, a tu disfrute, a tus capacidades de vivir, de disfrutar de la vida. Y eso es lo único que importa, lo que tú deseas. Entonces, los que nos oyen ahora, que no piensen que si les gusta un sexo tranquilo y lo que podríamos denominar vainilla, no pasa nada. Lo único que pasa es si la pareja querría algo más y no se atreve a decirlo. Dicho esto, lo importante es que comprendamos que disfrutar del sexo, para hacer el símil, sería como disfrutar de la comida. Si una persona se reprime y no come lo que le gusta, es una persona triste, es una persona que no disfruta plenamente del hecho de comer y que está siempre como en una contradicción interior que le puede llevar incluso a tener una doble vida, comer de escondidas lo que no se permite comer en público, por decirlo de algún modo. Entonces, este símil es bueno para comprender qué pasa con el sexo. Un poco el deseo sexual se tiene que poder expresar. El paso número uno es que lo podamos expresar ante nosotros mismos. Que sepamos tener con nosotros mismos las palabras y la capacidad de comprender qué es lo que deseamos. Mucho de esto tiene que ver con la autoestima que tenemos. Una mujer que tiene una autoestima alta será capaz de decirle a su pareja: quiero que me hagas esto y no quiero que me hagas lo otro. Para alcanzar esa autoestima necesitamos conocer muy, muy bien nuestro cuerpo y comprender y conocer todas las opciones sexuales que hay. Entonces, es muy importante que hayamos leído, escuchado muchos testimonios a lo largo de nuestro crecimiento, desde la adolescencia hasta la edad adulta, que tengamos mucha información para poder elegir con libertad. Entonces, en un momento dado, siempre hay la opción de elegir, de decir, pues a mí me gusta más esto que lo otro. Y para saber si te gusta, lo tienes que haber podido probar, tienes que tener un entorno de libertad. Y todo eso es un proceso. Entonces, cuando hablamos de libertad sexual, de la autoestima de las personas, entra todo. Entra pues que una persona no se sienta acomplejada por su cuerpo, entra que una persona no se sienta acomplejada por lo que desea, pues puede haber mujeres que tienen ganas de probar con otra mujer, o que tienen ganas de probar un trío, o que tienen ganas de probar un juguete sexual, y lo interesante es que no se repriman y se den esa oportunidad. Y para eso, todas estas cosas tienen que estar al alcance de las personas y no ser estigmatizadas y tratadas mal. Luego, por otro lado, como sociedad, es muy importante que no se tache de no se insulte o no se maltrate a las personas que ejercen su libertad. Yo, por ejemplo, escribiendo este libro, yo soy madre de dos hijos y me encontré con gente que me decía que no se esperaban eso de mí, que yo hablara con ese desenfado, porque eso iba a perjudicar a mis hijos. Y yo les rebatí esto, porque yo en esto soy muy valiente y no tengo miedo. Les dije que como madre yo estaba segura de que a mis hijos les iba a beneficiar tener una madre que es capaz de ser honesta, de hablar sin miedo, sin tabú, y que los que estaban haciendo mal eran ellos, señalando con el dedo o maltratando a las mujeres que simplemente son libres. Todo esto es un proceso muy largo, pero lo que tenemos que hacer es, pues por ejemplo, conozco varios casos de mujeres que tienen un cuerpo no normativo. Tengo una amiga que está directamente muy gorda, pesa 130 kilos, ella misma bromea sobre el tema y se defiende muy bien, es Itziar Castro, la actriz que está triunfando con una serie en Netflix que se llama Vis a Vis. Y ella, como mujer, su trabajo, lo que ella está luchando más, es explicar, porque además ella es lesbiana, es explicar que ella puede tener el peso que le dé la gana, que ella ya sabe si su cuerpo es de una manera o de otra y no tienen por qué venirle los demás a dar su opinión. Y está deshaciendo muchos tabús, está enseñando a la sociedad a acostumbrarse a ver un cuerpo no normativo como un cuerpo que desea, que tiene sexo y que además puede gustar a muchísima gente que no estamos acostumbrados simplemente a que se hable. Entonces, es un largo camino, pero cuantas más seamos las que abramos la mente y digamos las cosas sin miedo, más difícil será que las nuevas generaciones se sientan con miedo y acomplejadas.
El humor, la comunicación y el pasarla bien. Tres cosas importantes para Roser Armius en Arca. Entre nos, Lore, tu pregunta.
Bueno, uno de los espacios donde para mí se han construido mayores estereotipos y es justamente este espacio es la academia.
Lore, acércate un poco más al micrófono, porfa, que no se te escucha muy bien. Lorena.
Quizás puede hacerme la pregunta por el chat y mientras vamos hablando.
Perfectamente, listo. Lorena va preparando la pregunta por el chat. Y mientras, Roser, hablemos un poquito sobre el autotoque, lo que generalmente se conoce como la masturbación. ¿Qué opinas sobre eso y qué le dirías a todos los oyentes que están ahorita conectados, pendientes en Arca Entre Nos, sobre justamente eso? Tanto hombres como mujeres, adultos, jóvenes, adultos mayores, adolescentes.
Es un tema muy importante. Hay que erradicar el sentimiento de culpa, porque nuestro cuerpo es nuestro templo personal y sagrado, y nadie tiene que opinar sobre lo que podemos y no podemos hacer con nuestro cuerpo. Entonces hay que empezar desde niños a enseñar a los niños, a las niñas, que es normal que tengan curiosidad, que sientan cosas, que quieran experimentar con su cuerpo. Y el consejo más importante para todos los padres y madres que se sientan un poco incómodos, porque todos somos fruto de una educación anticuada, es que apliquen algo que yo hice con mis hijos desde pequeños. Y es enseñarles que eso es algo suyo, propio, íntimo. Es decir, cuando los niños y las niñas empiezan a descubrir su cuerpo, a querer tocarse, a masturbarse, para hablar claro, lo que hay que enseñarles es que esto no lo tienen que hacer en público, pues el típico niño que es cuando hay una visita, se pone en el sofá e incomoda a la mamá o al papá. Simplemente hay que, con cariño, decirles, hijo o hija, tu cuerpo es tuyo, es tu intimidad, tienes que hacer esto sin incomodar a los demás, a las demás personas. Entonces, esto es un paso muy importante para que se relajen y comprendan que no tiene nada de mal, porque no hay nada más negativo que todo ese mensaje de que la masturbación es mala o está mal. No, no hay que entrar nunca en eso y hay que potenciar que lo vivan como algo que es su cuerpo y su intimidad. Entonces, después, aparte, en adultos que no han tenido la suerte de tener esta educación más abierta de mente, lo que tienen que hacer es quererse y comprender algo muy sencillo. Nuestros genitales, como cualquier parte de nuestro cuerpo, funcionan mejor cuando los conocemos de verdad y cuando los ejercitamos. Entonces, esto es igual que empezar a hacer abdominales o aprender a tocar un instrumento. Hay que practicar y practicar y practicar. Entonces, ahora mismo, en este siglo que vivimos, realmente hay muchas posibilidades de obtener información sobre el propio placer, de leer muchos libros, muchos especializados en los que podemos aprender a tener nuestro propio placer. Si no hemos tenido la suerte de tener una vida más libre, y siempre se está a tiempo. Es muy importante, tengo una amiga que es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Ella explica con mucha claridad, a mí me emociona mucho hablar con ella, que no deja de ser, sobre todo en las mujeres, todo nuestro sistema, desde la vagina, el útero, todas nuestras ramificaciones, un material que se tiene que cuidar, mimar, hidratar, ejercitar, para que todos los músculos estén hasta la edad, pues cuando somos ya muy mayores, que funcione todo bien. Entonces está, por ejemplo, demostrado que una mujer que se masturba, que tiene orgasmos por sí misma bastante a menudo, que tiene una vida sexual de verdadero equilibrio, de quererse a sí misma y procurarse el placer sin esperar si tiene o no tiene pareja, es una mujer que tendrá un suelo pélvico más sano durante muchos más años. Hay mujeres, esto es muy importante, hay mujeres que llegan a la menopausia sin tener ningún tipo de contacto con su cuerpo, que no se masturban, que no se tocan, que no tienen relaciones sexuales. Entonces, el cuerpo se atrofia, la piel de la vagina se vuelve menos flexible, se tienen después dificultades, por ejemplo, con el coito, porque la piel está más estropeada, por decirlo claro. Entonces, esto, si lo vemos desde este punto de vista de fisioterapia, comprenderemos que hay que hacer ejercicio y hay que tener orgasmos, porque eso mantiene en pleno rendimiento nuestro cuerpo, que va más allá de la idea del erotismo, de la sexualidad, como algo simplemente como un capricho. Y no, es que es el tono muscular saludable que todos y todas necesitamos. Así que, visto desde este punto de vista, habrá mucha gente que le perderá el miedo a masturbarse y lo verá algo tan lógico como, por ejemplo, hacerse un masaje en la espalda para no tener contracturas o ponerse una crema hidratante para que no se reseque la piel. Pues es lo mismo.
Roser, yo tengo
yo quería
otra...
preguntar. Ay.
Dale, Lore. Dale.
Bueno, espero ahora sí lograrlo. Mucho mejor. Mi pregunta era, pues bueno, siento que uno de los tabúes mayores viene desde la academia, porque sobre todo cuando se habla de sexualidad en las instituciones educativas se hace mucho desde el temor. Entonces no haga esto porque cuidado, no haga esto otro porque pilas, no haga, ¿cierto? Quisiera saber tú en qué lugar piensas que está la educación, la academia parada en este momento con respecto a la apertura para hablar del tema.
Es, Lorena, es muy importante esta pregunta que acabas de hacer, porque si enseñamos a nuestros jóvenes desde nuestro miedo, desde nuestros tabús, estamos generando una contradicción que claro que ellos se dan cuenta y no es bueno, no es nada educativo. A ver, tenemos que ser muy conscientes de que nadie lo sabe todo, que todos estamos llenos de dudas, que la sexualidad sigue siendo un misterio, que todavía falta abrir mucho, mucho nuestras mentes, que venimos de muchos tabús. Tenemos que pensar que venimos de una actitud patriarcal muy negativa y todo está todavía por aprender y por investigar. Entonces, yo creo que sobre todo tenemos que, cuando se educa la sexualidad de los jóvenes, creo que tenemos que tener la mente abierta y ser sinceros con ellos, porque es la única manera de que haya una confianza de que estamos hablando de algo que todos estamos todavía descubriendo. Por ejemplo, cuando explicamos a los jóvenes tanto que tengan cuidado con las enfermedades sexuales, que tengan cuidado con el embarazo, que tengan cuidado. Es bueno que tengan cuidado, claro que sí, porque eso es una parte de la responsabilidad de cada individuo, pero nos olvidamos de enseñarles que es algo bueno, es algo positivo, es algo placentero. Entonces, si no nos acordamos de enseñarles también la parte bonita, corremos el peligro de que ellos tengan una visión pues negativa y no es nada conveniente. Vuelvo a decir, ya lo he dicho antes, pero no me canso nunca de decirlo, que la buena sexualidad es la sexualidad que se hace desde la seguridad, el empoderamiento, de saber por qué quieres una cosa y no otra. Saber decir que sí y saber decir que no. Yo a las chicas muy jóvenes les digo que tienen que saber no tener prisa, hacer lo que les gusta, saber decir lo que quieren a sus primeras parejas. Tienen que sentirse fuertes y poderosas, porque es la manera más bonita de ser dueña de tu cuerpo. No hacerlo porque todo el mundo lo hace o porque está de moda. Esto es algo que ayuda muchísimo. Por suerte, creo que cada vez hay más chicas que empiezan a poder hablar claro de lo que desean, de lo que les gusta, y más chicos que son capaces de comprenderlo. Pero aún así, los que explican el sexo a las nuevas generaciones, creo que tienen también que abrir más su mente, porque las nuevas generaciones, por ejemplo, no tienen tabú en todo el tema LGTB. La bisexualidad es algo que ven como normal. Los chicos jóvenes no tienen tanto miedo como teníamos nosotros de expresar pues que pueden tener momentos en los que les apetece investigar, explorar nuevas opciones sexuales. Y quizá los que somos adultos ahora todavía tenemos esos miedos incrustados. Así que, sinceridad. Nadie lo sabe todo. También es algo muy importante, porque yo creo que si partimos de la modestia de decir, oye, yo no lo sé todo del sexo, pero sé lo que me gusta y quiero que me escuches y que lo respetes, pues es ya una muy buena manera de comenzar una relación sexual.
Ok, wow. Gracias por enseñarnos tanto, en serio, Roser. Yo quería decirte también, ya que el tema también parte de la vida con una sexualidad plena, ¿tú crees que la vida sin sexo es posible? Porque hay un cierto porcentaje de la población que es totalmente asexual. ¿Tú por qué crees que podría existir esto? ¿O si en algún momento has hablado con personas así? ¿O qué explicarías el hecho de que cierta población en serio no le guste el sexo?
Mira, esto es un tema que fue una gran lección para mí, y con toda la humildad le reconocí a una asociación que quisieron hablar conmigo después de la publicación de este libro. Tuvimos un debate muy interesante. No tenemos tampoco que sexualizarlo todo, de dar por hecho que tener mucho sexo es lo correcto. Se trata de tener todo el sexo que cada persona desea, y eso es lo correcto para cada persona. Si una persona quiere tener más o quiere tener menos, tiene que ser una decisión completamente respetable y completamente que nadie tiene por qué opinar. Entonces yo sí he hablado con personas que tienen menos deseo sexual, como hay personas que tienen menos apetito o que tienen menos ganas de, de ir a una discoteca. Cada uno tiene su nivel y hay que respetar todas las opciones. Entonces ahí hay que dejar muy claro que cuando una persona de una manera totalmente empoderada, de una manera madurada y clara, sin ninguna represión, decide no tener sexo, es una opción igual de respetable, igual de saludable que querer tener sexo. No tenemos que juzgar desde ese punto de vista. Entonces, sí que hablando a menudo con estas personas, lo que les pasa normalmente es que no tienen ganas del sexo estándar, el sexo que incluye penetración, que incluye toda una serie de prácticas que se da por hecho que eso es sexo. Entonces, cuando amplías el abanico de las opciones sexuales, se dan cuenta de que sí les gusta el sexo, lo que no les gusta es el sexo convencional, tal como lo tiene establecida esa sociedad poco flexible que es nuestra tradición. Entonces, puede ser sexo que te guste hacerte un masaje, o puede ser sexo que te guste disfrutar de tu cuerpo de una manera pues que quizás el objetivo no es el orgasmo, o que te guste abrazar y no hacer nada más. Todo eso en realidad también es sexo, y lo que pasa es que es al ritmo de cada persona. Entonces, esto es muy bonito, sobre todo esto lo he hablado mucho con el tema del sexo en la tercera edad, que también es un tema muy bonito, y para ampliar nuestra visión, comprender pues que la gente mayor también siente deseo, sienten muchísimas cosas, a veces incluso con más intensidad que cuando eran jóvenes, porque lo hacen ya desde una ternura y una conciencia de que la vida es una que tiene mucho que enseñarnos. Entonces, el sexo no es solo la penetración, el coito, la gimnasia sexual que vemos en las películas. El sexo es muchas, muchas cosas más. Y eso es lo que quizás le falta a nuestra sociedad para comprender realmente lo que es el disfrute, lo que es el placer. Y ya te digo, para solucionar muchos problemas que hay de gente que no se siente comprendida y que tienen miedo de tener relaciones sexuales porque tienen miedo de que no les van a comprender. Que esto es muy, muy importante. Cuando, por ejemplo, un hombre tiene miedo de no poder tener una erección, tiene que poder hablarlo. Cuando una mujer tiene miedo de que le va a producir dolor el coito, tiene derecho a poder hablarlo. Y toda esa gente no es que sean asexuales, es que tienen otro tipo de necesidades para obtener el placer sexual.
Roser, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, por eso vamos ya con el cierre. Y para las preguntas de cierre, uno, mencionando de la sexualidad, ¿cuánto muchas personas le ponen como categorías, tiempos, límites al cada cuánto tener sexo o al cada cuánto masturbarse? ¿Esto es bueno cada semana, cada dos semanas? ¿Esto no debe por qué tener tiempo? ¿Qué opinas sobre eso? Y las dos últimas, ¿has tenido alguna vez censura por tu trabajo? Y de cierre, la invitación a los oyentes para que sean felices, ya sea con pareja, sin pareja, para que tengan sexo o para que se masturben, por favor.
Bueno, la primera pregunta es muy, muy importante. El sexo, el placer sexual se cultiva. Una persona que tiene poca vida sexual está más apática, le resulta más difícil excitarse. Y una persona que va aumentando progresivamente tendrá más facilidad para llegar al orgasmo y más ganas de sexo. Esto es como, por poner el ejemplo, cuando una persona no hace deporte, pues que las primeras semanas de volver a practicar deporte le resulta más laborioso, más cansado, pero a medida que se va acostumbrando, cada vez tiene más ganas de practicar deporte. Pues con el sexo, ya sea autoerotismo, masturbación, como practicar sexo con otra persona, es algo que tiene mucho que ver con la práctica. Así que quien esté apático, no tenga muchas ganas, simplemente que recuerde que esto se tiene que entrenar, que se tiene que practicar y que mejora. Luego lo otro que me decías de cómo tener, cómo ser felices nuestros oyentes, creo que era la segunda pregunta, corrígeme si me equivoco.
Era una mención pequeñita sobre si te han censurado y luego la invitación de ser.
Sí, me han censurado muchísimas veces, pero yo hago algo que es lo que tenemos que hacer todas las mujeres y es responder con una sonrisa. A mí me han dicho que era una fresca, que era una mala mujer, que era una guarra, de todo tipo de insultos o de censuras. Y lo más bonito es que cuando contestas con una sonrisa y dices qué problema tienes porque estás tan agresivo con este tema, se dan cuenta de lo estúpido que es censurarte y cambia, va mejorando. Así que yo animo a que todo el mundo que tenga miedo a la censura se desmonta por sí misma con el sentido del humor.
Muchísimas gracias, Roser. Y la invitación ya de cierre a todos los oyentes que te están escuchando en Colombia, en Sudamérica, que están ahí pendientes, a ti la invitación no solo a que la pasen bien, a que tengan sexo, a que se masturben, sino también a que lean tus libros.
Sí, bueno, yo el consejito rápido, que es muy fácil de practicar, es que se quieran a sí mismos y de vez en cuando, mirándose al espejo, se digan de todo corazón, me gusta el sexo. Con toda la amplitud de todo lo que hemos estado hablando en esta charla que hemos tenido, desde sentir placer con el propio cuerpo hasta tener ganas de tener sexo con otra persona o simplemente abrazarla o simplemente sentirse eróticamente activos. Entonces, saber decirnos eso a nosotros mismos ya es un gran paso.
Muchísimas gracias, Roser. Creo que hemos aprendido un montón contigo y lo más importante, se ha desmitificado mucho tabú que gira en torno a la sexualidad, ¿o no, Connie?
Sí, me emociona muchísimo esto. Es no sé, me siento muy contenta de poder hablar este tipo de temas así con las personas correctas y sobre todo eso, que siempre nos invade como ese miedo, ¿no? De compartir las cosas y mucho más, como les decía y les mencionaba, por el hecho de tener la discapacidad, siempre hay una censura mayor porque somos voces silenciadas por muchísimos años y muchísimo tiempo. Entonces es muy bonito abordar este tema y yo sé que a los oyentes les encantará.
Lorena, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por compartir acá con nosotros también en Arca Entre Nos.
Un beso a todos.
Lorena Pechené, Constanza Pérez, quienes habla Jefferson Ramírez y por supuesto nuestra invitada Roser Amils. Esto fue Arca Entre Nos en Planeta Radio.
¿Tú cómo ves el mundo?
la discapacidad es como el océano. Todos la percibimos de manera diferente. Para algunos es peligrosa, está llena de dudas, mitos y misterios. Para otros está llena de vida, diversidad y oportunidades. Conozca todos los puntos de vista. Arca, entre nos, el programa radial de la Asociación El Arca. Escúchenos todos los domingos, desde las 8 de la noche, aquí, en Planeta Radio.
Asociación El Arca. Navegando hacia una educación para todos.